Estos son los Danko. Relájate.
No has escuchado nada igual.
Lo vas a escuchar.
No se preocupe, no se nos tense. Su receptor de audio no está dañado, no le ocurre nada. Quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará: ¿qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0. Sin censura, sin guión, sin moderación. Losdanko.com. Con el Pelos y el Campeón.
Muy buenas y cósmicas noches, bienvenidos a Losdanko.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis todos? My name is Sam Danko, the Trunk One. Y tenemos un programa muy especial en el día de hoy. Yo me pongo en pie, me levanto, porque vamos a tener una vez más a uno de los escritores, guionistas y personas más queridas por los Danko. Estamos hablando de Teo Rodríguez, pero antes, la voz de la calle, el Messi de las ondas, el Ibrahimovic del pito duro, el Pelos de Ripollet.
¿Qué tal? No, hombre, San, ¿qué haces de pie? O sea,
¿me puedo sentar ya?
Venga, sí, ya. Un verdadero placer, ¿no? Estar una vez más en este micrófono a pique ya de Navidad. San, vamos a entrar en el 2018.
Sí, sí, ya.
Hombre, si no nos morimos ahora mismo y se cae, digamos, una torre y nos da.
¡Uy, qué mala suerte!
Pero sí, sí, eso que decías, tío, el 2000 se escuchaba lejos, 2018, que de aquí a dos años prácticamente 2020.
Sí, sí.
Tú, ojo, ¿eh?
Ojo, ojo, que... ojo la edad. Ojo la edad, ojo los 40 que los tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Pero bueno, seguimos siendo la esencia de la presencia, ¿no? Y estamos demostrando una vez más en que aquellos que decían que no duraríamos 10 podcasts, estamos durando ya casi 10 años.
Sí, señor, y no paramos de movernos y de hacer actividades. Fíjate qué bien nos lo pasamos en el Salón del Manga de Barcelona, la quinta edición que asistimos seguidamente, como siempre, nos lo pasamos genial.
Era la cuarta, Sam, tú a tu rollo.
Y muchas gracias una vez más a Misión Tokio, a Janice y a todo el equipo de Misión Tokio por invitarnos y hacer que, bueno, que la experiencia de la gente que pasa por el stand en ese momento pues sea de todo menos divertida.
Tenéis los vídeos en YouTube para la gente que no lo haya visionado aún, ahí lo podéis encontrar.
Y además, queremos, antes de hacer ya la llamada a Teo Rodríguez, avisaros de que los que ya estéis en Patreon vais a tener a partir de esta semana no solamente contenido exclusivo, que ya lo estáis teniendo. Os avisamos, vamos a hacer aquí un redoble de tambor muy fuerte. Secciones exclusivas en Patreon, solamente para nuestros suscriptores. ¿Qué quiere decir esto, Pelos?
Que todo aquel que no se suscriba estará perdiendo contenido que tanto añorará y echará de menos, porque jamás, nunca más lo volverá a tener aquí en los Danko, solo para Patreon.
Bueno, puedes coger aire si quieres, ¿eh?
¡Qué bueno!
Sí, señor, no solamente tenéis audios exclusivos, también metraje completo. A partir de este mes de diciembre van a haber secciones exclusivas en Patreon. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues que esto se va a parecer mucho a un network, amigos. Va a haber secciones nuevas, momentos en donde solamente van a estar los niños cargantes, una sección barra programa que ya me han avisado de Cocopera, tutoriales de Pelainamo y muchas cosas más. Y solamente, Pelos, por, bueno, pues por menos de 5 pavos al mes.
Habéis disfrutado casi 10 años gratis. Ahora podéis disfrutar de un contenido ayudando y haciendo una pequeña aportación.
Sí, señor. Rápidamente también decimos que hay tres opciones. La de menos de un dólar, que es para tener los programas en calidad estudio, además de toda la biblioteca de los Danko. Menos de 5 euros, que son 5 dólares, para contenidos exclusivos, programas, secciones, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante también, a partir de 20 dólares, que es menos de 20 euros, podéis anunciar vuestra marca en losdanko.com. Tenéis un sponsor, tenéis una marca, un proyecto, un gimnasio, lo que queráis. Os hacemos una cuña personalizada y hablamos de él por menos de 20 euros al mes. Y además, Pelos, sin compromiso de permanencia, que os podéis ir cuando queráis. Podéis meteros un mes, hurgáis todo, os descargáis todo y luego os borráis. No pasa nada.
Y si no, bueno, pues tampoco vamos a petar mucho el bolsillo en la época que corre. Podéis siempre escuchar el podcast normal, en formato normal.
Sí, señor.
Totalmente gratuito, pero os perderéis el contenido extra.
Ahí está. Así que vosotros hacéis que los Danko puedan seguir subiendo hacia arriba. Patreon.com/losDanko. Dicho esto, vamos a un breve y rápido corte publicitario y nos vamos con la entrevista a Teo Rodríguez. ¡No os vayáis!
Losdanko.com. Yo cagaba en casa de Víctor Valdés y tuve que hacer el culo pingüino, tío.
¿Y Víctor Valdés mirando?
No, Víctor Valdés no estaba.
Ah, ¿cómo? O
sea, y empezó fino gordo y se quedó engordo. Pues empiezas de un lado para otro con el culo. Pam, pam. El caballo que viene para adelante, el caballo que viene para atrás.
El humor que estabas esperando.
No, porque yo traté papel, Valdés.
Fine. Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros.
Oh my god, what the fuck?
What the fuck?
Síguenos en Twitter en @losDanko. También en facebook.com/losDanko. O contacta con nosotros en el correo losDanko@hotmail.com.
Estáis muy enfermos, oyentes de los Danko.
Me está poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído. Vamos, te iba a pegar una follada a la misma caña. Que te ibas a acordar toda tu puta vida. Nadie está.
Los Danko, humor fino, corto fino que te pone a soñar.
Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro.
What the fuck?
Solamente puedo ver dos luces rojas.
Ellos han visto cosas. Ellos señalaron a las estrellas.
Las luces de colores elevándose en el cielo.
Ellos se emocionaron y contuvieron la respiración.
Me quedé sin nada, como si tuviese vacío.
Ellos opinaron.
Todo esto en lo que he estado implicado todos estos años, esta búsqueda.
Yo estoy convencido que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre.
Hay algo ahí arriba. No estamos solos.
Ellos creyeron. Y tú querrás creer.
OVNI, ya disponible en podiumpodcast.com.
Me parece que lo más bonito que la vida, perdona, como es una polla buena, es lo más bonito que hay. A gusto, oye. ¿Y cómo me recibe? Sentarse en un sofá completamente desnudo. Cojo un cojín al rodillo y lo demás ya lo puedes figurar. Ya lo puedes figurar, oye. Con toda la bolsa, los huevos colgando y todo. Precioso, oye. Precioso, precioso.
Los Danko. Bueno, ya estamos aquí en losdanko.com y lo habíamos avisado justamente antes de ese mini breve corte publicitario. Nos hemos subido pelos en una nave espacial.
No me jodas, o sea, me siento como el niño del vuelo del navegante. Gran película que pierde con los años, pero cuando yo era un tierno adolescente,
sí.
La verdad es que me encantó el vuelo del navegante, una gran película que no tuvo el éxito deseado, pero me encantó esa película.
Estamos dentro de una nave espacial y...
Pero yo quiero que sea la nave como la del vuelo del navegante, ¿eh? Que luego se pueda meter debajo del agua, que sea transparente, que sea así de color plata, de forma de ovni, que tenga las escaleras aquellas que flipaba, las escaleras de la peli del vuelo del navegante, para la gente no sepa que vea esa peli, pero unas escaleras que flipaban porque flotaban.
Sí. Ya estamos dentro de la puta nave espacial.
Vale.
De la manera, de la forma, de la textura que el Pelos tiene en mente.
Gracias.
Ahora todo el mundo se imagina que yo y el Pelos estamos dentro.
Espero que le hayas echado suco porque yo tengo 2 euros.
Estamos yendo hacia el espacio infinito.
¿Cómo
y tú vas a preguntar qué coño haces dentro de una nave espacial, Pelos?
¿qué coño hago dentro de una nave espacial que espero que tenga la forma deseada que yo siempre he querido tener?
Sin haber consumido ningún estupefaciente.
Bueno, pues es algo de puta madre, ¿no? Porque si encima estamos flotando... Madre mía, me río yo de Goku cuando se fue al planeta Namak, ¿sabes?
Estamos dentro de la nave y tenemos un piloto muy especial también, porque hoy, en este programa de Hoy de los Danco, vamos a entrevistar a uno de mis personas favoritas. Yo, mira que en 10 años hemos entrevistado a mucha gente, pero como el piloto de hoy, pelos, nadie.
Ojo, que repite entonces, invitado.
Repite. Tengo que darle la bienvenida al capitán. Hola, ¿qué tal? Teo Rodríguez.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, majos loquitos?
Oh, Dios mío. ¿A dónde nos llevas, amigo?
Bueno, donde vosotros queráis, para eso estoy.
Ah, por la vía Trajana, pillar algo.
Vía Trajana. No vamos a ir en una nave espacial a pillar droga, ¿vale?
Ah, vale.
Bueno, el motivo del programa de hoy, el motivo de tener a Teo Rodríguez aquí en Los Danco, es que estamos de enhorabuena porque estás de estreno. Y es que desde hace unas semanas tenemos en las ondas hercianas, tenemos también en formato podcast, tu nuevo proyecto que se llama OVNI.
Eso es, sí, hace ya 3 o 4 semanas, o sea que estamos casi llegando a la mitad y bueno, muy bien, de momento la cosa va fenomenal.
Pues OVNI, para el que no lo sepa, lo tenéis ya disponible pues en múltiples formatos, podéis encontrarlo en iVoox, en Podium Podcast, en iTunes, y bueno, quiero que nos expliques un poco en qué consiste y de qué va OVNI.
Bueno, OVNI es una serie documental en la que, bueno, a través de las opiniones y las investigaciones de un montón de expertos, investigadores, los mejores de este país, está correcto que lo diga, pues analizamos 7 casos míticos de la ufología. Pues a través de ellos, pues conocemos también a testimonios, a testigos, y bueno, pues es un formato, es un documental en el que no afirmamos nada, pero sí mostramos lo que las opiniones que se han dado a lo largo de los años. No queremos crear cátedra ni convencer a nadie de nada, pero sí mostrar lo que hay. Y bueno, luego ya el oyente, cada uno decide o si cree o no cree.
Has dicho que has entrevistado, que dentro de este programa salen los mejores especialistas e investigadores de la materia. Es que yo leo la lista que hay y se me hace el culo Coca-Cola, con cariño te lo digo. Sale Javier Sierra, Manuel Carballal, José Juan Montejo, Miguel Pedrero, JJ Benítez, oh my god, Jesús Ortega, David Cuevas, entre otros. Oye, ¿cómo has hecho para reunir aquí una especie de los vengadores de la investigación?
Pues dar el coñazo en parte y confiar en algunos amigos. Algunos ya los tenía yo apalabrados de antes, luego con la colaboración de David Cuevas, que también tenía contacto con otros tantos, pues después de un par de reuniones, pues llamadas, más llamadas y quedar a grabar. Y la verdad es que encantados todos, desde el primero al último, desde Javier Sierra a Jesús Ortega, o sea, el trato con cada uno de ellos, pues te puedes imaginar. Javier Sierra, recuerdo que grabamos la misma semana en que le iban a dar el premio Planeta. Le estaba nervioso, él había retrasado la grabación porque tenía cosas que hacer, porque tenía que ajustar algunas cosas de la novela, y luego resulta que era lo que era, ¿no? Que era el preparando el Planeta, o sea que encantador. Grabamos pues con el resto lo mismo, investigadores de todo tipo, gente que cree, que no cree, que da sus opiniones, y bueno, pues la verdad es que fue un placer y lo hemos pasado fenomenal, y yo creo que el resultado, no solamente cómo ha quedado para nosotros, sino la respuesta que está teniendo de los oyentes, que está siendo pues fenomenal, genial.
No, y no solamente eso, Teo, yo que soy muy fan de tu obra y de tu proyecto, todos los que has hecho, ese toque de Teo Rodríguez, que es el que se nota cuando escuchas algo, desde los relatos, las leyendas urbanas, ostras, yo cuando me enteré de que ibas a hacer el proyecto OVNI, yo ya me puse a hacer palmitas. Toda esta gente que ha participado contigo, ya me imagino que conoce más o menos tu forma de trabajar, entre ellos me imagino que ninguno te pondría ninguna pega, al revés, ¿no?
No, ninguna. Algunos los conocía, nos conocíamos más, otros menos. Javier Sierra, por ejemplo, pues el episodio que lanzamos de él, que contaba, relataba la experiencia suya con Manuel Carballal en Montserrat en 1987, cuando él tenía 15 años y Carballal no llegaba a 17. Se van allí a ver a Grifol para ver si veían algo, pues cuando terminé el episodio, cuando lo monté, yo le expliqué cómo lo iba a hacer, cuál era mi idea. Grabamos un día a Javier, otro día a Manuel, y luego el montaje se lo mandé 10 días antes para que lo escuchara, y bueno, pues estuvo encantado, emocionado de que, o sea, que alguien como Javier Sierra te diga que has captado perfectamente la esencia de lo que sucedió, pues es gratificante. Y además que es que en esta serie cada episodio o cada tema es diferente al anterior, porque como son temas diferentes hay que tratarlos de maneras diferentes. Roswell fue un más documental, Montserrat mucho más personal. Tenemos preparado para los dos últimos episodios, que hablaremos de abducciones, algo alucinante que ya verás cuando lo escuchéis. Yo, más que con el testimonio de lo que se dice, me quedo con las personas, y la persona que entrevistamos para el último episodio, bueno, es completamente increíble. Y luego, pues, casos extraños como Humo, que bueno, que está claro que es un fraude, pero no deja de ser una película contada genial, ¿no? Y que bueno, que aún así da muchas opiniones, hay gente que todavía sigue creyendo en ello, y bueno, pues la verdad es que es una montaña rusa de casos diferentes, pero todos sí es verdad lo que dices, con una misma firma o manera de hacer, contando además para esta, que no se me olvide, para esta serie, con una voz que en los 90 crecimos con ella, que fue la de Fox Mulder, que interpreta a Lorenzo Beteta, un actor de doblaje fantástico, que ha tenido el vamos, no, ni se lo pensó, o sea, dijo que sí directamente. Y bueno, pues imagínate, pues ya si tenemos a Fox Mulder contando todo esto, pues ya es alucinante.
Veo, por cierto, veo el ya empezamos, Teo, veo al Pelos, que lleva como 2 minutos levantando la mano como si estuviera en clase. No distraigas al piloto, Pelos, a ver, dime, por favor.
Hola, Teo, ¿qué tal? No, me da un placer, ¿no? Después de tanto tiempo volver a saber de ti, ¿no?
Bueno. 5 años sin escuchar tu voz.
La última vez que recuerdo, si la memoria por culpa de la droga no me falla, año 2012, Teo Rodríguez presentaba Oscuro.
Sí, que tenemos aquí el libro.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Minotauro,
pues, para el año que viene tendréis que llamarme otra vez.
No, me recuerdo. 18,95, ojo, me acuerdo, me acuerdo sobre todo del precio del título,
Sí, será que lo pagaste tú, gorrión.
Bueno, antes no,
sí, dime.
De hablar de tu proyecto de OVNI, que un poco para rememorar, ¿no? No sabía nada de ti desde Oscuro. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue Oscuro? ¿Quedaste contento con el resultado? ¿Qué tal te dijeron los lectores? ¿Cómo fue tu experiencia?
Fue muy bien, fue fenomenal. O sea, es otra de las cosas que haces y sabes que está bien hecha, pues cuando la gente te escribe o cuando lee las críticas en blogs literarios o gente que la ha leído, contentísimo. Y sobre todo cuando la prueba de que fue bien es que todavía sigue vendiéndose, todavía sigo recibiendo mensajes de gente que lo ha leído, y sobre todo mucha gente que me pregunta que para cuándo la siguiente. Entonces, bueno, pues con toda la cantidad de cosas que he ido haciendo, que si el Club del Terror, Leyendas Urbanas, OVNI, pues la novela no es que haya quedado aparte, pero sí que es la siguiente, es una cosa bastante importante, una edición bastante novedosa, y es algo que queremos cuidar y tratar bien en la editorial. Y por eso no es que se esté retrasando, sino que lo estamos tomando con un poquito más de calma, porque sabéis que esto de las tecnologías y la manera de contar historias evoluciona, y queremos ser, no lo primero, pero a lo mejor sí, de la manera de contarla. Y entonces estamos mirando de qué manera la podemos tratar la historia, porque la novela, ya te digo, que lleva escrita 2 años y medio, pero con las posibilidades que tenemos hoy, sobre todo con esto de los podcasts, pues a lo mejor podemos hacer algo más.
Pero tengo una pregunta, ¿será, digamos, la segunda parte de Oscuro, o será una novela completamente nueva, digamos, en el ámbito de terror?
Es completamente nueva, pero si has leído Oscuro, habrá cosas que agradecerá el lector fiel. Pues bueno, si has leído Oscuro, pues te hará gracia, porque hay cosas que sí que están enlazadas. No tiene nada que ver una historia con la otra, pero sí tiene sus guiños para... O sea, podrás leerla perfectamente si no has leído Oscuro, pero sí que agradecerás haber leído Oscuro, porque te harán gracia varias cosas.
¿Tenemos título para la novela así en formato exclusiva o todavía no?
Hay uno más o menos, pero todavía no lo puedo decir.
Vale, o sea, Oscuro 2 no va a ser.
Más oscuro.
No, No, más oscuro.
hay un problema, Teo, con el Pelos. Ya sabes que el Pelos solamente tiene dos libros en su casa.
Correcto.
Uno de ellos es la biografía de Michael Jackson, que tiene muchas fotos. Y el segundo es la Biblia infantil. El problema es que yo intuyo que el Pelos no ha leído Oscuro, porque, y el Pelos me tiene que dar la razón con esto, ahora el Pelos está hojeando el libro como si le importara. El Pelos no ha leído el libro porque no ha salido la película.
Correcto.
¿Estamos en ese caso, Pelos, en donde tú no lees libros si no hay una película antes?
No, yo es que siempre... Hay mucha gente que dice, no, es mejor el libro porque lo... Pero claro, para mí, ¿vale? Es una gran excepción porque yo una vez me leí un libro de Susan Eloy Houston, ¿vale?
¿Susan Eloy Houston?
Sí,
Susan... No conocía ese apellido.
Bueno, pues es una autora que hizo la peli... bueno, Francis Ford Coppola dirigió la peli del libro, ¿vale? Que fue Rebeldes, ¿vale?
Me estás poniendo ahora
flipando. Sí, ahora te estoy dejando flipando. El Pelo siempre tiene razón, ¿vale? Susan Eloy Houston hizo una novela que era Rebeldes, ¿vale? Que Francis Ford Coppola la adaptó al cine y donde salieron pues los principales actores que lo petaron en los 80.
Y luego
Dalmacchio,
salió la versión,
Patrick Swayze.
La versión mexicana que era Rebelde Wayne.
Ahí está, ¿no? Tom Berenger, no sé si sale, ¿vale? Pero ¿qué fue? Que yo al leerme el libro me hice mi imaginación.
Sí, ese, ¿vale?, es el problema, ¿no?
Que cuando tú ves la peli, sí, ¿vale?, dices, no es como yo me la había imaginado y me defraudó bastante.
Esa es la única situación en donde tú has leído un libro antes de ver una peli.
Correcto. Entonces, ¿qué digo yo? Pues prefiero ver la peli,
sí,
me hago mi historia y luego mi libro, pues yo me la modifico si la peli no me ha gustado. O sea, yo lo hago al revés. Yo prefiero ver la peli y luego leerme el libro. Porque así con la peli la decepción no me la llevo tanto, que si te lees el libro, tú en tu mente te creas tu propio mundo. Y luego dices, hostia, tío, el guionista ni el director han creado el mismo mundo que me había creado yo en la mente.
Entonces me estás diciendo que desafortunadamente no te vas a leer Oscuro hasta que Teo no saque la peli.
No, pero bueno, le puedo decir a Teo, ¿vale? Y supongo que me dará la razón, hashtag en Twitter, el Pelo siempre tiene razón.
Sí, pesado.
A Teo le gustan mucho los Beatles.
A mí, pues la verdad es que no mucho.
Muy bien, Pelo.
Muy bien, la ha cagado. Más que nada porque yo recuerdo en la página 277,
vamos,
¿vale?, de tu libro Oscuro, en que,
sí,
empieza...
Vamos, espérate, ¿vas a leer?
Sí.
¿Vas a leer un momento, por favor? Teo, aparca un momento la nave a la derecha, pon los cuatro intermitentes. Vamos allá. Pero levántame la voz, que luego me jode la línea. Adelante.
Vale.
Venga, vamos allá.
Teo Rodríguez.
Sí, no, la portada nos la conocemos todos, venga.
Libro Oscuro.
Venga.
Para los oyentes que aún no hayan leído el libro Oscuro, en la página 277. No sé por qué arriba sale un 50, pero bueno, no.
Porque es el capítulo 50,
vale,
imbécil.
Vale. En el capítulo 50, la página 277 empieza así. La puerta hizo sonar las campanillas, haciendo que Paul y George se volvieran al unísono.
¿Paul?
Claro, por eso,
Paul?
Por eso digo yo, Paul. Y George, digo, le molarán los Beatles, ¿no? Porque son dos nombres, digo, que son los de los Beatles. Paul McCartney y George Harrison.
¿Tanta mierda para esto?
Por eso digo, no, porque digo, no es que se haya comido mucho la olla el nombre, ¿no? Tengo que buscar dos nombres en inglés, pues Paul y George, ¿no? Y los próximos serían Paul John.
Ah, sí, el primero
y McCartney,
que me vino a la cabeza,
¿no?
Claro.
Madre mía.
Si estuvieron una vez aquí, ¿qué impide pensar que no hayan vuelto después? ¿O que no vayan a venir mañana? ¿No es una locura pensar que lo que vemos hoy tenga que ver con aquellos dioses de la antigüedad?
Lo que hoy denominamos ovnis, objetos volantes no identificados, no guardan una íntima relación, al menos en su relación hombre-entidad, como la tenían los dioses del pasado. Por lo tanto, o estamos frente a otros, o estamos frente a un fenómeno absolutamente distinto. Y esto da lugar a muchas hipótesis e interpretaciones. Pero cabe una tercera posibilidad, y es que cumplan lo prometido y regresen. Ahí están, por ejemplo, científicos de la talla de Stephen Hopkins, quienes abiertamente hablan que es un riesgo estar mandando señales al espacio, buscando a nuestros hermanos cósmicos, entre comillas, dando nuestra localización, cuando no sabemos qué intenciones pueden albergar.
Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. Our correspondents in Los Angeles and Chicago have been in contact with Army officials endeavoring to obtain all possible late information. Joe Wilson reports to us now from Chicago.
Bueno, Teo, ¿qué crees que tiene, digamos, el tema OVNI, ¿vale? Que a todo el mundo le gusta y es una cosa que siempre engancha. O sea, tú ves un vídeo de YouTube de OVNI y enseguida te engancha. ¿Qué es lo que tiene el tema OVNI, el tema desconocido, algo que a todo el mundo le gusta?
Pues que a pesar de la chorrada que veas o no chorrada, siempre, quieras o no, te queda la duda o se plantea la duda. ¿Es verdad o es mentira? Y luego ya, ¿estamos aquí nosotros solos o hay algo más? ¿Existen los extraterrestres? ¿Habrá vida en otros planetas? Son preguntas que yo creo que, sobre todo cuando somos más pequeños, pues te haces, y las películas y las historias, los libros tienen mucha culpa de esto. Pero al ser algo desconocido, es como todo lo desconocido, todo lo que sea desconocido y no tenga una seguridad absoluta de que existe, siempre nos va a llamar la atención. Yo estoy seguro que sí. Diéramos por cierto que existe la vida extraterrestre, todo esto perdería su encanto. Y es pues como los fantasmas, igual, pues no estamos seguros de que existen o no. Hay gente que dice que sí, que los ha visto, que los ha sentido, y pues por eso crean este interés por la gente, ¿no? A lo desconocido. Yo creo que es como una ley universal casi.
¿Y no crees, Teo, que el tema OVNI se ha visto desde hace muchísimo tiempo, que siempre crea mucha división de opiniones? Hay gente, yo me lo reconozco, que me encanta, que es como nuestro guilty pleasure, ¿no? De a todos nos gusta el tema OVNI, y sin embargo hay gente que enseguida te lo caricaturiza o te lo tira abajo.
Claro, pero también tiene mucha culpa de esto. Por eso, otra de las cosas que queríamos hacer en OVNI era tratarlo de una manera seria, una manera en la que cualquier opinión fuera válida, que estuvieras de acuerdo o no de acuerdo. Lo que no queríamos caer era en hacer una cosa de pues esta gente que bueno, pues que se dedica a contar historias y da todo por supuesto y que lo único que hacen es degradar un poquito a quienes se ocupan de esto de una manera seria. Entonces, por eso lo queríamos hacer así. Hay demasiado tonto por ahí diciendo tonterías que borrona el trabajo de gente seria que trabaja en esto y simplemente cuenta lo que pasa. Gente que no tiene por qué creer. Hay escépticos geniales que investigan estas temáticas y lo hacen muy bien. Manuel Carballal, por ejemplo, es un investigador que es escéptico casi al límite, pero te encuentras con la curiosidad de que con Javier Sierra vio un OVNI cuando era pequeño. Entonces, el choque ese que tiene ahí lo hace un poco más especial que al resto, ¿no? Uh-huh. Porque lo trata de una manera, todas sus investigaciones son investigaciones serias. Él escucha, él trata, pero también intenta buscar qué es lo que realmente pasó. Puede ser cierto, intenta buscar la explicación más coherente, que es lo que yo creo que debemos hacer en estas cosas. No porque veas una luz en el cielo ya va a ser una nave extraterrestre que va a venir a invadir el planeta, no. Hay muchísimas explicaciones, desde un fenómeno astrológico a un globo sonda, yo qué sé, se me ocurre, no soy experto, pero por todo lo que he oído puede pasar. Lo que ocurre es que hay demasiada gente que enseguida lanza la alarma. OVNI, ¿se ha visto? Y entonces yo creo que eso es demasiado friki. Y se sigue haciendo, o sea que yo creo que es por eso ya la gente no lo toma como debe tomarlo.
Me imagino que habrás tomado muchas precauciones, no sé si en los capítulos que aún están por venir, los de abducciones, pero yo te lo digo por un ejemplo muy claro. Yo subí no hace mucho tiempo a Montserrat, un día 11, tengo Montserrat aquí prácticamente a 5 minutos de mi casa, y aquello fue realmente, no sé si decirlo, pero prácticamente fue como la parada de los monstruos, me explico. Llegué tarde, en la hora en la que Grifols ya se estaba retirando, y sin embargo me encontré una fauna allí que daba miedo. Yo me río de cuando la gente dice que se encuentra a la chica de la curva o apariciones marianas. O sea, me vino de frente una mujer que iba descalza por la carretera con un edredón alrededor que parecía la Virgen María. Y es claro, que venía fumada de la zona en donde se reúnen todos para hablar de sus vivencias. Me tiré media horita allí con ellos y a cada cual, pues la historia era más rocambolesca. Y a eso me refiero, Teo. O sea, la gente que quiere ir a buscar respuestas o que quiere investigar por su cuenta, esto es lo primero que te viene.
Claro, claro, pues esto es lo que hace mucho daño. Esto pues es como, sí, lo has definido muy bien, pues una especie de parada de monstruos. Allí se dice que hay ovnis, pues todo el mundo va allí, el 70% va a cachondearse y el resto pues a ver qué pasa. Y en cuanto salta, que puede ser un helicóptero o un avión, o sea, que es que te estoy diciendo esto porque es que pasa. Ya uno grita, no, ni mira, lo has visto. Y aunque no haya visto, sí, sí, lo he visto. Y es como una especie de mecha que se enciende y a ver quién es el que dice la mayor tontería. Y todo esto al final se junta en tildar a toda la gente que se dedica a esto, a hacer investigaciones periodísticas, que no deja de ser eso. Es otro tipo de periodismo, pero es periodismo. O investigaciones, no tienes por qué. Hay que diferenciarlo, ¿no? Entre el periodismo y las investigaciones. Pues es todo mierda para ellos. Y al final, pues todos los que nos gustan estas cosas y alguna vez hemos estado, pues bueno, yo en este caso, pues mira, me quería hacer un documental así. No me considero ni investigador, ni experto, ni muchísimo menos, pero sí alguien que le gusta. Entonces, pues a veces también te fastidia mucho cuando cuentas por ahí, mira, voy a sacar un podcast de OVNI. Primero es como una especie como de rechazo, ¿no? De duda, de OVNI, joder, otra vez. Entonces, pues bueno, eso es lo malo de todo esto, pero mira, también hay gente que lo hace muy bien y prefiero quedarme con eso.
Te hago una pregunta a nivel personal, ¿tú has visto alguna vez un ovni?
No.
¿Pero crees en ello? ¿O eres de las personas que dice, bueno, yo hasta que no lo vea no me creo nada?
Sí, es eso, básicamente eso, hasta que no lo vea. Sí hubo una vez, pero que iba a trabajar de madrugada y vi en el cielo algo, iba conduciendo y vi algo raro, una luz muy, muy rara, que no me parecía un avión, porque estoy harto de ver aviones, porque donde vivo pasan muchísimos aviones. Pero tampoco lo considero eso. Mira, pues fue, pero no soy de los escépticos, me cuesta, tendría que verlo. Y bueno, sí es algo que me gusta. Sin embargo, lo que decía antes, que no por no creer no me vaya a gustar. Me cuesta. A ver, pero vamos a no seamos tontos. Es imposible que en un universo tan enorme, es imposible no haya nada más que nosotros. Eso lo tengo claro. Pero de ahí a que venga una nave o una nave se estrelle aquí, cuando nosotros físicamente hemos demostrado que la tecnología tendría que ser increíble para llegar a otro país, estamos a otro planeta, estamos hablando de miles de años luz, o sea, haceros a la idea, o sea, estar viajando a la velocidad de la luz durante 40 millones de años para llegar a otro sitio. ¿Vosotros creéis que una nave con esa tecnología va a llegar a Roswell y se va a estrellar? Y se va a llenar todo de chapa y de trozos. Con esa tecnología, una nave, es como si nos pretendemos cogernos un Sincamil e irnos a la luna con él. O sea, es que es casi absurdo, ¿no? Entonces sí que hay que tener un poquito la cabeza ordenada y pensarlo bien un segundo. ¿Que hay vida en otros lugares? Pues probablemente sí. De eso estoy convencido. Pero de ahí a que nos visiten como quien va a comprar o como... No sé, me cuesta más.
A mí lo que me sorprende, tío, ¿vale? Es que todo el mundo define el tema extraterrestre pues igual, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? De Roswell, ¿no? La imagen del típico enano cabezón con los ojos saltones, sin nariz y rollo. Y digo yo, o sea, con todas las especies que hay en el planeta Tierra, ¿por qué no se nos tienen que parecer a nosotros? ¿Sabes? ¿Por qué no vienen rollo, yo creo que serán más rollo como Independence Day, ¿vale? Rollo pulpo gigantes y tal, que no el típico estereotipo.
Pero ¿por qué un pulpo?
Claro.
No, por decirte algo, ¿no?
No sé si habéis visto la película La Llamada.
Sí, la he visto.
Pues es un ejemplo genial. O sea, ahí no te aparecen, no son ni extraterrestres cabezones, ni pulpos gigantes, es como una especie de conciencia. Pues eso lo veo mucho más sencillo. Aquí hablamos a veces de telepatía entre seres humanos y tal, pues quizá eso lo vea más factible, que una inteligencia superior desde no sé dónde sea capaz de contactar con nosotros o con otros. Lo veo más creíble eso, que no que lleguen aquí en una nave de chapa, cuatro cabezones grises, y que, no sé, me cuesta, ¿eh? A lo mejor me equivoco y un día me encuentro a uno fumándose un cigarro en la puerta de mi casa. Pero ya te digo que sería complicado.
Y luego también lo que me sorprende, ¿vale? Que el ser humano es estúpido por naturaleza, ¿vale?
¿Qué dices?
Pero que sean superiores a nosotros, porque a lo mejor son más torpes que nosotros y la tecnología que tienen no es tan moderna como nosotros.
Claro, y puede haber...
Un día Estados Unidos manda una sonda y se encuentra allí unos Homo sapiens en otro planeta. ¿Que por claro, qué tienen que claro. ser superiores a nosotros? Es lo que no entiendo.
Claro, pero bueno, aquí tendemos siempre a hacernos nosotros de menos y a pensar que lo de fuera es muchísimo mejor. Pero también puede pasar lo contrario. Hay científicos como Stephen Hawking que dice que mejor que nos estemos quietecitos, porque si llamamos la atención de alguien que esté fuera con otras intenciones que no sean las de conocer o con intenciones amigables, pues lo mismo la estamos cagando. Y es como llamar al lobo para que venga y te coma. Entonces, bueno, pues es otra posibilidad. Si es que ya te digo, es que en un universo como en el que nosotros estamos, las posibilidades son infinitas. Cualquier cosa puede pasar.
Recuerdo perfectamente esa parte, creo que es en el primer episodio de OVNI, en donde avisas, ¿no?, de que Stephen Hawking ya está advirtiendo de no empecemos a mandar mensajes fuera, que a ver si no nos sí. va a gustar lo que va a venir.
Eso es, sí, lo dijo Joseph Guijarro, que bueno, pues él sí es un investigador, es un especialista en estos temas, y ves una posición, él sí está convencido de que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. Y yo le respeto la idea, igual que al resto. Yo no estoy de acuerdo, pero es el ejemplo de que, bueno, en esta serie la voz está para cualquiera. Yo no voy a ir en contra de este fenómeno porque es un fenómeno que me gusta, o sea, me apasiona. Me gusta escuchar estas historias, igual que me gusta escuchar las historias de terror o las leyendas urbanas.
Pero un momento, perdón que te corte. Lo de Roswell, eso es más falso que lo del hombre en la luna.
Okay.
O sea, eso es falsísimo. El vídeo ese de Roswell, eso es una mierda. Eso es una cagada, tío. No me jodas, eso no se lo cree ni mi hijo, tío.
¿Qué dices?
El vídeo de Roswell, eso es un timo.
Eso es verídico.
¿Qué cojones
está grabado?
Está grabado. Bueno, también puede estar grabado mis cojones rebotando en el culo de una mujer hace muchos años. También puede estar grabado, claro. Y eso sí que era real, ¿no? Pero es verdad.
El
vídeo de Roswell, eso es. Quien se crea ese vídeo es.
Pero eso está demostrado, y los autores que lo hicieron dijeron que no era el vídeo real. Luego se inventaron una teoría que habían cogido fotogramas que estaban dañados y habían hecho la película encima, pero a ver, la historia real de esto es que el vídeo que nosotros vimos en mediados de los 90, que se vendió, lo compraron la televisión por una pasta, era una película que estaba filmada en un apartamento de Londres, con un guardia de seguridad y con cuatro tipejos que pillaron ahí para grabarlo. Y ya está, y nada más, no va más allá de eso. Y se sabe que es mentira. Pero todavía hay gente que piensa que hay algo cierto en ello. Entonces, pues ahí está el encanto de este asunto.
Pero
¿no?
Claro, también hay una foto de una cosa que dicen que es el monstruo del lago Ness, que es como una sombra que sale de un lago, y hay gente que se piensa que eso es el lago Ness, son más falsos.
No, el lago Ness sí que es, que no es el monstruo.
Pero claro, es que claro, una mentira, si la escuchas muchas veces, se hace verdad. Claro,
claro. Claro,
pero
claro,
es que eso yo no me lo creo. Por ejemplo, a mí lo que me sorprende, Teo, vale, el tema de Omnitar, pero a mí lo que más me sorprende y lo que digo yo, pero ¿cómo es posible que esto pase? No es que haya ovnis o que haya extraterrestres, a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, un avión, el caso ese del avión que desapareció con tanto...
El
Malaysia Airlines. O sea, eso es lo que me sorprende, que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay, todos los radares que hay y todas las cosas que hay, que desaparezca un avión, tío, en nuestro puto planeta. O sea, no es que venga un ovni, o sea, a mí lo que me sorprende es que desaparezca un puto avión y no tengamos cojones nadie, ni inteligente, ni radares, ni GPS, ni polla, en saber qué ha sido de ese avión. Y que luego aparezcan ahí unos hindú con una marca de... con una marca de un barco, o sea, me río yo de lo de Roswell, aparecen unos hindús en una playa con un trozo de chapa y se ve que está recién pintado y pone, mira, un resto del avión tal, la numeración tal. Eso no se lo cree nadie. A mí lo que me jode es que nos tomen de tontos a la gente de a pie o la gente va
a
moto.
O sea, a ti no te engañan.
O sea, a mí no me engañan.
A ti no te
engañan. A mí no me engañan. Es como lo de Kennedy.
Otra vez.
A Kennedy se lo cepillaron, pero vamos. Le metieron un viaje, incluso en YouTube hay vídeos de que como el guardaespaldas, justo en la curva de antes, le dice, oye, chico, que hacéis ahí todos sentados, que está aquí el presidente, y todos están como jugando al Candy Crush, ¿sabes?
Pelos.
Es verdad, o sea, a mí lo que me arrepia es que nos tomen de tontos y por culpa de toda esa gente, pues yo no me creo nada que no vea.
Llevas toda la razón y estoy completamente de acuerdo contigo.
No, hashtag en Twitter, dicho. El pelo tiene toda la razón, Teo Rodríguez lo dice.
No, Teo, no le den la razón.
Estoy de acuerdo con él, hay demasiado, se habla demasiado. Aquí tenemos como la... Y hay que reconocer que nos gusta todas las teorías de las conspiraciones, qué es lo que realmente pasó, cuando al final seguramente que la respuesta más sencilla es la correcta. Kennedy, pues sí, efectivamente, pues a Kennedy probablemente se lo cargará el propio gobierno porque por razones políticas no le interesaba, punto, ya está, no hay más. Y ya está, y con lo de Roswell, pues sí, efectivamente, allí no pasó absolutamente nada, lo que estaban haciendo eran unas pruebas con otros aviones y por culpa de... querían desviar la atención de los rusos, yo qué sé, se me ocurren 50 cosas. Pero al final, la verdad, pues mira, yo creo que no la vamos a saber nunca.
Y cuando decimos eso de I want to believe... ¿Nos estamos a lo mejor malinterpretando?
No, yo creo que en el fondo a todos nos gustaría un poquito, ¿no? A mí, a mí sí me gustaría, sí me gustaría creer que sí que hay algo más, porque molaría un montón, no me digáis que no. Oye. Pero bueno, de ahí a afirmarlo, por eso está hecha así la pregunta, me gustaría creer, porque nos cuesta todavía, a mí por lo menos me cuesta, pero sí que evidentemente me gustaría creer.
Bueno, pues es como todas estas teorías que dicen que, por ejemplo, no sé cuándo el mundo se destruye o
bueno,
el planeta,
eso
¿no?
Ya, sí, eso a tiene... ver quién es el que... Nah, eso no, es que no tiene, ya ni me las tomo en serio. No hubo en su momento con el 2012 que hizo su agosto vendiendo libros o haciendo programas de televisión, pero al final, bueno, pues mira, quien lo creyera, quien lo que quisiera creer, pues lo creyó y bueno, aquí estamos todavía, 5 años después.
Pero Teo, una pregunta, ¿a ti te molaría que hubiera, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te molaría? O sea, ¿qué es lo que te molaría decir? Hostia, pues mira, hay vida en otro planeta.
Hombre, lo de que se rompa, se destruya el mundo, no, otras cosas sí, ¿no? Digo yo, si no, ¿lo veis? Mientras ves cómo el meteorito te cae, ¿no?
Pues no lo sé, yo lo pensaría como que a lo mejor... a nosotros nos iría mejor, nos podría servir de ayuda. Yo no me planteo una invasión extraterrestre, una guerra y a tomar por culo todos. No, pero sí a lo mejor hay cosas que a nosotros, pues, cómo podíamos generar más sostenibilidad climática, por ejemplo. Como en otro planeta, pues me gustaría saber si en otro planeta lo saben hacer mejor que nosotros. O qué tipo de enfermedades podrían desaparecer si las tratáramos de una manera o de otra. Quiero pensarlo de esa manera, pues si hay otras civilizaciones más avanzadas, joder, digo yo que un poco más sabrán que nosotros. También puede, como decías antes, Pelos, que sean más menos avanzadas, pues bueno, pues nosotros, quizás ellos podrían aprender de nosotros, aunque lo dudo, porque con lo que hacemos a veces costaría, pero lo veo desde esa manera, siempre es un aprendizaje y una vista hacia adelante. Si hay algo mejor, pues coño, vamos a aprender de ello.
No, y yo te diría una cosa, Teo, a lo mejor esta tecnología, esta capacidad superior a nosotros es capaz de venir hasta la Tierra desde Ganímedes, pero seguro que nadie es capaz de sacar un jamón del Carrefour sin pagarlo como como hace el Pelos.
Yo pagaría por ver eso, te lo juro.
Bueno, pues verás, si en un carro de bebé caben muchas cosas y no pitan.
Teo, luego, y eso no lo sabe una tecnología.
Y eso no lo saben ni los extraterrestres.
Deja de mirar los cuerpos. Mira ahí arriba. Mira al cielo e intenta llegar lo más lejos que puedas. Más allá de las estrellas que se funden con el amanecer. Piensa en una cosa. Aunque creas que has llegado a ver el final, aunque creas que ya no puedes llegar a más, hay más. Hay mucho más.
Una teoría, ¿vale? De tema OVNI que yo incluso no me crea, pero tampoco me extraña, ¿vale? Que dicen que los ovnis es gente del futuro que viaja hacia el pasado.
Uf. Joder, pero claro, es que ya te estás metiendo en otro tema.
Qué locura.
Que claro, ya es eso es de meterte, de sentarte en un sitio, cerrar los ojos y empezar a imaginar. Pues joder, no me digas que no molaría eso.
No, no, sí, yo si tuviera posibilidad, es que no sé dónde iría, si iría al pasado, al futuro, o sea, me gustaría tener un DeLorean
y
decidir.
¿Tú no me dirías, Pelos, que te gustaría que tu yo del futuro viniera a tu presente para decirte, ojo, no traigas a ese hombre, a ese trío que va a ser lo último que vas a hacer con tu mujer?
Pues no lo sé, si sabría, porque la vida a veces dice, hostia, es como cuando te preguntan, ¿te gustaría saber el día en que vas a morir? No lo sé.
Bueno, eso ya, nos estamos yendo muy, muy a lo trascendental.
Ojo, esto se está poniendo muy trascendental, ¿no? Pero mola, es verdad. Y lo que dice Pelos, hay gente, podéis, mi amigo Miguel Pedrero también aparece en la serie, es experto en cosas de estos asuntos y conoce un montón de la teoría de los universos paralelos. Y es que en este momento hay miles y miles y miles y miles de Pelos. En universos paralelos, o sea, hay un Pelos aquí, pero hay otro que actúa de otra manera, de otra, o sea, hay todas las versiones posibles que se puede dar del Pelos o de cualquiera de nosotros, está ahora mismo actuando de otra manera en otro lugar. Y te lo cuentan y esto en parte está demostrado científicamente.
Joder, menudo
orgía,
me voy a montar.
Entonces,
yo,
entonces, claro, son cosas que te pones a pensar y claro, se te va la cabeza y alucinas con todas estas teorías. Y físicamente, con matemáticas, con ecuaciones, están demostradas. O sea, salen sobre el papel. Lo que ocurre es que tecnológicamente no podemos conocerlo porque todavía no podemos. Es como lo que pasó a Einstein con su teoría de la relatividad. Matemáticamente en la pizarra él escribía y le salía todos los cálculos, pero no puede demostrarlo físicamente, y algún día quizás lleguemos a eso. Entonces todas nuestras dudas sobre si existe vida en otros lugares o en otros planetas, otras dimensiones, pues se aclarará, pero hasta entonces seguirá siendo un misterio y nosotros pues lo pasaremos genial teorizando y bueno, pues aprendiendo o divirtiéndonos con ello, que yo creo que no debe pasar de eso. Esto no es cuestión de vida o muerte, yo creo que es como cualquier otra cosa, pues está ahí, pues disfrutamos, unos hacemos unos podcasts y otros pues lo hablan en la radio, yo qué sé.
¿Y tú crees que sería posible un mundo donde convivieran extraterrestres y humanos o sería súper complicado, Teo?
Claro, tú imagínate que te digo ahora yo a ti. Pero es que eso ya sucede.
¿Cómo?
Michael Jackson.
Ya, tú imagínate, pues hay gente que piensa que los extraterrestres conviven con nosotros.
No me jodas. O sea, yo recuerdo una peli noventera, ¿vale? De videoclub que se llamaba Alien Nation, ¿vale?
Ah, bueno.
Que me acuerdo que incluso ellos eran policía e incluso que dices tú, qué fantasía de poderme tirar a una de otro planeta, ¿sabes?
tú nada más que estás con el sexo, tío.
O sea, ¿quién no ha tenido, o sea, decir, hostia, si son guapas, o sea, si son como la de Avatar, bueno, al principio da rollo, pero dice, bueno, ya en caliente, pues me la tiro, ¿no? Que sea así grandotera.
Aunque mida 3 metros 10.
Aunque mida 3 metros 10, digo, esto te coge y te parte, ¿no? Pero sí que dices tú, hostia. Si es rollo bicho, dice, no, porque me da rollo, ¿no? Pero así es así, que se parezca a una mujer y encima está buena y se deja, ¿sabes? Porque aquí hay algunas que no. Y dice, oye, pues mira, me la voy a tirar, ¿sabes? Me tiro otra de otro planeta, ¿sabes? Eso lo hemos pensado todo, ¿no?
Bueno, a lo mejor, no lo sé. ¿Has visto la película Especies?
Sí,
da rollo.
Pues esa era una extraterrestre que muy, una mujer muy atractiva, muy guapa. No lo sé. Y pues, convivir con otros, pues ¿por qué no? Yo creo que se han juntado culturas aquí en la Tierra que hace no mucho era imposible que hubieran convivido juntas. No lo sé.
Seguimos aquí en este viaje espacial. Teo nos está dando una vuelta. Espero que luego no nos pase el minutaje. Estamos dando la vuelta ya. Prácticamente creo que nos van a devolver a Ripollet. Y bueno, yo tengo al Pelos que siempre... él siempre va un paso adelante, ¿no? Ya ¿cómo? En la época, en la primera entrevista que hicimos con Teo, cuando...
¿Sí?
Cuando
ahí va la pregunta, oscuro,
él ya te se inventó un pasaje, ¿no? Que te intentó colar para ver si aceptabas y hacías que el Pelos pues también fuera un poco escritor, ¿no? Pelos, yo creo, me imagino que tienes alguna idea, ¿no? ¿Puedes dramatizar alguna historia para Teo, a ver si te la compra.
Sí, bueno, Teo, siempre estaba buscando un director de cine, ¿no? Pero Pau Freixa no me coge el teléfono, ¿vale? Estoy
no, más que nada porque te pasaste tres pueblos con su mujer, Eva Santolari.
Bueno, me la quería... No, ¿vale? Conquistar, ¿cómo, Colón?
Dale un beso en la frente.
Sí, y digamos que tengo una idea, ¿vale? La estoy guionizando y la estoy plasmando en la mente, Teo, y... Lo que no sé si decir el título porque luego me la van a copiar, pero bueno, como tampoco va a salir, o sea, que me da igual que me la copien, ¿vale, Teo? Teo, ahora está muy de moda, digamos, los escape room, ¿vale? Que es una pollada que te meten en una sala, te cobran 60 pavos y tienes que hacer como 4 jeroglíficos y 4 sudoku, luego te liberaliza y dices, hostia, me lo he pasado súper bien. Cuando en verdad dices, has pagado 60 euros, pues está encerrado, menuda gilipollas. Pero bueno, la gente vende su humo, hace su foto en Facebook, todo el lado dice, gente, ¿cómo mola esto del escape room, no?
Escape room para todo el mundo.
Vale. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no, Teo?
Sí, sí, sí.
Vale, pues yo estoy pensando a crear una novela, ¿vale? Un thriller, ¿vale? Que se llamará el libro Escape Room.
¿Escape?
O sea, se llamará como el puto de eso.
Ah, vale, Escape Room. Room.
Vale, lo que está modulando, digamos, porque digamos como para vender de título de libro, ¿no?
Vale, vale.
Pues eso, ¿no? Serán cuatro jóvenes adolescentes, ¿vale?
¿Puedes, por favor, dramatizar un poco?
Pues sí, ¿no?
Bien, porque si estás delante de un guionista de éxito, por lo menos que te entre la idea.
Bueno, más que nada para que Teo vea si lo ve factible o no.
Vamos a ver.
Pues eso, ¿no? Serán cuatro jóvenes adolescentes de media edad, pues eso, entre la nuestra, ¿no? Nacidos entre el 79 y 81, ¿vale?
O sea, la horquilla es muy pequeña, pelo. 79 y 81.
Sí, pues eso, ¿no? Gente que tiene hijos de 5 o 6 años y un día quedan para cenar y dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? Porque, digamos, con una edad ya entre 36 y 40, ya lo has hecho todo prácticamente la vida y un día te reúnes con los amigos, los chiquillos se quedan por ahí. Dice, oye, mira, has sacado esto, vamos al skate room.
Venga, ¿me lo puedes, por favor, modular? Vamos,
bueno, pues eso, ¿no? Como ahora está llegando a España y tiene su boom, pues no tiene, digamos, ese conocimiento. La gente no sabe bien dónde va.
Venga, pues vamos a meternos en el papel. Vamos allá, pelos. Venga, yo te pongo la máquina de escribir. ¡Adelante!
Podría hacer como tío, ¿no? Y usar nombre de los Beatles, ¿no? Diciendo de Paul, John, Ringo y de esto. Iban al escape room, ¿no? Sí. Pero bueno, lo haremos con nombre más español.
Enrique Llana, por ejemplo.
Enrique Teo Sanpelos.
Venga.
Y sus acompañantes iban a probar lo que iba siendo el escape room. Solo Enrique sabía y tenía conocimiento de lo que era porque se lo habían explicado.
¿Dónde?
En la revista Telepronto. No te jode, pues se lo habían contado. No me pidas explicaciones. Venga, perdón. Es una película. No me interrumpa, por favor. Tengo adelante a Teo Rodríguez, que me va a dar su opinión de la idea que tengo yo en mi mente y puedo plasmar o no.
Volvamos.
O sea, él se ha metido a hacer pocas para jodernos. Yo no puedo crear un libro para joderlo a él. O sea, nos metemos todos en el mismo mercado, ¿no?
Esa es la verdad,
¿no? Me veo en la SNAP firmando libros al lado de Teo, ¿no? Y yo diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues él está haciendo poca, no sé por qué los bancos no están en Podium poca. Y él sí, no lo entiendo. Lo dejo ahí. Ahí está.
Vuelve.
Título del libro, Escape Room.
Escape Room, venga, vamos allá. Enrique, Ana y muchos más.
Enrique solo era el único que sabía realmente dónde iba. La cena había ido muy bien, ¿no? Entre charlas y risas habían rememorado toda esa época y todo ese tiempo dorado de cuando eran adolescentes, recordando lo que venía siendo su infancia y su época dorada entre cubatas y discotecas.
Joder.
Todo cambió cuando entraron en esa sala, en esa habitación. Los cinco primeros minutos, todos están contentos y pensando y diciendo quién de todos eras el más inteligente en el colegio, en el instituto y podría desvelar el secreto. De repente, se apagó la luz.
¿Se apagó la luz?
Un brillo debajo de una puerta empezó a asomar. Entre la ignorancia, la risa y empezaban a sentir un poco el miedo. Un silencio llenó la sala cuando notaron en el suelo había sangre.
¿Cómo? ¿Puedo cortar un momento?
Mucha sangre.
Pelos, si están a oscuras, ¿cómo sabes que hay mucha sangre?
Notaban algo.
¿No como... puede ser el aire acondicionado que pierde agua?
Bueno, a lo mejor alguien se había hecho el esmalte de uña en el chino y empezaba a gotear, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede pasar. O la mujer de Enrique, pues le había venido, digamos, un reventón de eso de una vena anal, ¿vale? De la noche anterior y le había venido el reventón de la vena anal y se empezaba a desangrar, pero ellos no lo sabían porque estaban dentro del escape room.
Dentro del escape room se te revienta
una vena anal.
Una vena anal.
Sí, eso que es. Se mete un pelo para adentro, empieza a crecer, te hace un furúnculo, pero ese día reventó porque él tenía, digamos, el vello muy cerrado, la mujer de Enrique, Elena, y le reventó en el escape room.
Y no se quejó. Venga, adelante, por favor.
De repente todas las luces se vuelven rojas y el suelo empieza a llenarse de sangre. Todos pasmados, no sabían si eso pertenecía al escape room o era real. Cuando empiezan a buscar, Enrique ya no está.
coño.
Y a partir de ahí empieza mi novela. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
No, no.
¿El principio promete o es una puta mierda? ¿Me lo puedes decir?
Creo que con la risa de Teo ya te ha contestado.
Hombre, es un comienzo que promete, yo sinceramente. Eso bien, bien adornadito, yo creo que podría funcionar.
No, claro, y es que lo veo en cine.
Lo que pasa, Pelos, es que hay 50 millones ya de películas y libros que empiezan así.
No, no, pero ¿sabes el problema? En que en España no hay ninguna que se llame Escape Room, ni en el cine no hay ninguna película de cine español. Aparte de cine español, es un
poco. Ah, bueno, eso sí.
El 90% sí. De cine español es una puta mierda. O sea, no es verdad, las cosas como son. O sea, el 90% es tetas, culo, follar y chico que sale en serie adolescente. Hay solo dos o tres pelis buenas, ¿vale? Yo estoy hasta los cojones.
Dime una peli buena, Lumbreras.
¿De cine español?
Sí.
La que hizo la del tsunami, espabilado.
¿La del tsunami, 2012?
Correcto. ¿La que hizo Alejandro Amenábar?
No.
Lo imposible.
No, dice, ¿y qué pasa? Que no cogió actores españoles. ¿Por qué? Porque siempre está lo mismo, el típico Alejo Saura, el Mario Casas, el Nacho Saura ese, Nacho Vidal, y siempre son los mismos, tío. ¿Qué pasa?
Nacho Vidal y Mar Saura. Lo imposible.
No es verdad, pero siempre son los mismos, el Alejo Saura, el Mario Casas. Y como mucho te sacan un veterano que dice, mira, Imanol Arias, que ya ni sale, Maribel Verdú, que tiene las tetas ya caídas, de la vieja que está.
No.
Y el del Lute, que no me acuerdo ahora el nombre.
Imanol Arias.
Y el de Los Serranos, el calvo ese.
Resines.
Y siempre son los mismos, tío, ¿qué pasa? ¿Que no hay chavales jóvenes que suban o qué, tío?
Sí, que hay.
Sí, pero no lo sacan. Pues eso, tú ahora mismo en el cine pones película española de terror, Escape Room, y lo petas. ¿Por qué? Porque la gente es ignorante, y como en el Facebook dicen, hostia, cómo mola los Escape Room, tú haces un cine. Una peli española ahora mismo se llama Escape Room y lo peta, Sam, y lo peta.
¿De verdad?
Sí, pero no pongas a Mario Casas. Teo, ¿cómo ves mi historia?
Lo veo bien, yo estoy de acuerdo contigo.
A partir de mañana te escribo el guión y lo editamos y lo presentamos y a llevárnoslo muerto. Y nos vamos en un ovni, pero vamos, que a mí me pongan el nombre en doradito detrás, ¿sabes?
Estamos llegando ya a Ripollet, ya veo que ya estamos vislumbrando desde aquí el Mercadona, al lado de la casa del Pelos, y aquí a la derecha el parque en donde se vende droga. Teo, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer, nos lo pasamos genial contigo y como ves, me imagino que los oyentes danquistas también apoyándote y deseándote lo mejor.
Genial, yo me lo paso igual de bien con vosotros. A ti cada vez que te veo me lo paso igual. Y a ver si, Pelos, coincidimos un día, joder, y nos tomamos algo.
Sí, pues espero que pagues tú, porque ya sabes que siempre al final de mes nunca llego. O sea, tú quedamos cuando quieras. Si quieres quedamos ya, te presto mi guión. ¿Vale? Y sí, sería un verdadero placer. Yo, aparte, también a nivel personal, sé que eres muy fan de Michael Jackson. Ya lo hablaremos la otra vez. Y siempre entre seguidores de Michael Jackson, pues me gusta compartir mis opiniones, mis inquietudes, ¿no? Y bueno, te deseo toda la suerte como tuviste en Oscuro, ¿no? Mejor. Que me ha dado un poco de rabia que te metas en el mundo podcast, ¿vale? Porque es un mundo en que... No, es verdad, se lo digo a la cara.
Es,
o sea,
tu,
muy
terreno, bien. Es tu terreno. Es
mi terreno, es como si yo me ponga a sacar un libro. O sea, supongo que igual, te daría igual. Rabia, lo sé.
No, a Teo le daría risa.
No, le daría risa, pero yo creo que si triunfara le daría rabia, ¿no? Pero bueno, es normal, pero bueno, viniendo de ti es un verdadero placer. Te deseo toda la suerte con Omni. A tus colaboradores, me gustaría un día que me invitaran, ¿no?, a debatir cuatro apuntes con ellos, ¿vale? Sí, para dar, digamos, un punto diferente, ¿no?, al tema de OVNI. Dejo, hostia, la puerta abierta ahí, Teo.
Rompería mucho la armonía del programa, ¿no?
No, yo me sé portar bien porque he estado tiempo en la cárcel y me han enseñado lo que es protocolo de dejar hablar, ¿no? Pero sí que me gustaría un día, Teo, que me invitaran, ¿no? Pues eso, con Javier Sierra, contra todos estos, ¿no?
Desde... Contra, no, con. O sea, tienes que decir... Invitarme con, no contra.
Ah, vale.
O sea,
Javi Sierra, a mí me dura dos rounds, vamos, le pego así con la mano abierta y la callo y las gafas se las pongo de lado, o sea, no me dura nada, vamos. Me río yo de ellos, ¿no? Pero bueno, no me tengo por qué pelear, solo quiero debatir los temas, ¿vale? Y dar un punto a eso, ¿no? Pues el punto urbano, el punto de la calle, el punto de la población realmente, porque vale. Es un día que me invite a su podcast OVNI, ¿no?
O mira, ahí mismo en SER, en la cadena SER. Que bueno, te llame Teo y te vas para allá a debatir.
Bueno, si hay un ave barato iré, si no, porque andando me pilla lejos. Pero bueno, eso tiene que decirlo Teo. Yo he lanzado el guante, ahora a ver si él lo recoge, ¿no?
Yo tomo nota de todo. La verdad es que estaría interesante un podcast con tu punto de vista. sobre ciertos asuntos. Ya lo veo, ¿eh? Yo veo ahí una cosita graciosa.
Bueno, al menos me da la razón, que quieras o no, pues ya me hace sentir mayor y sentirme grande. Y oye, mira, ojalá un día estemos tú y yo y veamos un ovni, tío. Ahí de frente.
¿Te imaginas?
Y, o sea, sería un puntazo, ¿sabes? Yo me pongo detrás tuyo porque tú eres grande y digo, bueno, primero que se lleven al escritor, ¿sabes? Y luego ya si eso, ya yo ya voy explicando, ¿no? Pero supongo que siempre tiene que haber un superviviente, porque los nazis hacían eso, cuando atacaban un poblado, los mataban a todos y dejaban a uno vivo para que dijeran, oye, vete tú para allí y ahora cuenta lo que ha pasado. Claro, ¿te imaginas, O que se cargan a la tierra y me dejan a mí solo, ¿a quién lo cuento yo? No, hombre,
flotando. Ahora bailo caca,
¿no? No, lo que sí que no me creo yo son la gente esa que dice, no, un ovni me ha aspirado, me han detectado, me han metido un chip. Eso sí que no cuela, tío. Eso sí que no. Incluso gente que dice que ha tenido sexo con extraterrestres. Vamos, me lío yo.
Ya te gustaría, tío.
Ya me gustaría, y vamos, me lío una que se tienen que ir espabilando diciendo, hostia, tío, vámonos, que esto es un semental, ¿eh? Nos está destrozando, ¿sabes? Incluso las mujeres pero... ovni haciendo cola y diciendo, ah, queremos al moreno, ¿no? Pero bueno, tío.
Ha sido un placer.
Igualmente, majos.
Me encanta de verdad que estés en el programa de los Danco. Y como ya sabes, las puertas siempre van a estar abiertas. Cada vez que tengas un proyecto o que tengas lo que quieras, te puedes pasar por aquí.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros dos y para todos vuestros oyentes, que sé que son cientos de miles.
Sí, señor. Pues muchas gracias, Teo. Y nos vemos pronto.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación, David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.
Losdanco.com, con el Pelos y Sam Danco, el del tranco.
¿Pensáis? ¿Os ha gustado la entrevista a Teo?
¿Habéis tenido alguna experiencia paranormal?
¡Contárnoslo!
losdanco@hotmail.com.
Ahí está. Nos hemos quedado sin tiempo. Realmente queríamos hacer más cosas en el programa de hoy, pero la charla con Teo ha sido tan amena y tan divertida que nos hemos quedado pues sin más minutos en el reloj. Así que a todos os recomendamos que sigáis escuchando Los Danco, que escuchéis OVNI en Podium Podcast. Y sobre todo, que sigáis apoyando a Teo, que es un excelente escritor, mejor guionista y aún mejor persona.
Somos losdanco.com.
Con K de cabrones.
Y con toda la crema dentro.
¡Mujer!
Relájate. Estos son Los Danco, con K de cabrones y toda la crema dentro.